Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted, caballero?
Yo muy bien, ¿y usted?
Yo, como dice la canción que a usted le gusta, encantado de la vida.
Eso es como un disco rayado, pero bueno, sí, bueno, saludos a todos los que sintonicen el programa. Esta tertulia de las noticias, ¿cómo son?
Pero siempre me siento así, encantado.
Bueno, por eso, ser positivo en la vida.
Aunque se raye el disco, me siento bien.
Antes de comenzar el programa, yo no soy muy asiduo a buscar en las redes sociales, sobre todo, se lo confieso, no entro a YouTube a chequear lo que escriben.
Ayer
los comentarios
yo lo estuve chequeando.
Pues bueno, mientras que hablábamos con la invitada de hoy, que está en La Habana, me di a la tarea y quiero devolver saludos. Mire, Elba de Camagüey, Sonia Sotolongo desde Matanza, una cubana que reporta sintonía desde Canarias, Vicente reporta desde Luanda y también tenemos oyentes en Mallorca.
Sí, señor. Además de las personas que dicen gracias por la información.
Hay uno que dice que tiene dificultad con YouTube,
sí,
no sé.
Lo puso dos veces.
Aparentemente será la señal de él, ¿no?
Sí, su internet quizás tenga problemas. Dice, tengo dificultad para escucharlo,
pero
para verlo.
Pero siga escribiendo y reportando sintonía. Gracias.
Muchas bendiciones. En definitiva, yo creo que el programa les gusta y cumple cumple la misión en el sentido en que por lo menos les damos información. Tratamos de darle información, no solamente al estilo noticiero. Yo creo que parte del estilo del programa es comentar la información, las dos, tres noticias, cuatro noticias más importantes del día que tengan que ver con Cuba, sobre todo, las comentamos. Y las comentamos con personas que conocen el tema, casi siempre con personas que están dentro de Cuba. Yo creo que esa es la importancia del programa, que hay periodistas independientes dentro de Cuba que hacen los comentarios desde la isla. O sea, además de sufrir lo que nosotros estamos leyendo, además pueden comentarlo. Y eso es lo importante del programa. Así que muchísimas gracias por esa sintonía, los que nos ven y los que nos escuchan.
Muy bien, la primera nota de hoy: desmantelan una red de corrupción que acabó con una empresa en Guantánamo.
Esa sí. Ha sido una del leitmotiv, por lo menos del común denominador, que el gobierno cubano en los últimos tiempos, en las últimas semanas, viene haciendo.
Da hilo.
Sí, programas de televisión hablando. Primero era, ¿te acuerdas? Los impuestos a los que no cumplen impuestos,
claro.
La corrupción. Bueno, ¿cuándo no ha habido corrupción en Cuba? Pero bueno, vamos a hablar del tema después.
Acopio le debe 5 millones de pesos a los campesinos de Cienfuegos.
Señores.
Solamente de Cienfuegos, que se sepa, ¿eh?
Que se sepa. Bueno, esto es lo que se ha conocido de Cienfuegos. La invitada de hoy, ¿cuántas veces no ha dicho que uno de los principales problemas que tienen los campesinos cubanos para producir son los impagos? Ya ustedes se imaginan quién es la invitada de hoy.
El diario 14 y medio pone también un subtítulo y lo comparto con ustedes. Junto al hurto de ganado, la situación tiene en jaque al abastecimiento de alimentos en la provincia. Cienfuegos.
En todo el país, pero bueno. ¿Qué más?
Bueno, Cuba no cumple con estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas, así dice Estados Unidos en su informe. Y Amnistía Internacional urge a la OEA abordar el cierre del espacio cívico en Cuba.
Bueno, yo creo que la comunicación de Amnistía Internacional, por supuesto, es a todos los presidentes de Latinoamérica, pero a propósito de la reunión de la OEA, quiero decir, pero yo creo que esta carta de Amnistía Internacional pone los puntos sobre las íes. Bueno, Amnistía nos tiene acostumbrado a esto y qué bueno que lo siga haciendo. Yo les decía que ya se imaginaban quién era la invitada de hoy. Claro, Miriam Leiva. Miriam Leiva, periodista independiente, columnista de Cubanet, tiene su página de opinión en Cubanet y además de eso tiene su propio blog Reconciliación Cubana. ¿Y cuántas veces nos ha dicho Miriam Leiva que uno de los principales problemas que hay en Cuba son los impagos a los campesinos? Bueno, pues con esa noticia, es la segunda del día de hoy, nos vamos con Miriam.
Espera el dedo.
A ver, dígame usted. Ya
ahí va,
viene.
Ahora sí.
A Tertulia.
Ahora sí.
Tertulia. Las noticias como son.
Pero el dedo es en doble dirección.
Sí.
Es cuando nos vamos a Tertulia y cuando regresamos de Tertulia.
Usted sabe que eso que hace Juan Pendaz me recuerda a una presentadora de un noticiero de televisión acá en Miami,
ajá,
ya retirada, que cuando se despedía, usted la recuerda, cogía su bolígrafo y decía así,
Leticia,
hasta mañana.
Leticia Callaba. Es muy buena, excelente persona, Leticia Callaba.
Y habían personas en el, precisamente en el estudio, que decían, cuidado, que ahí viene el dedo.
Sí, así.
Pues bien, Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí concordando con ustedes de que al mal tiempo buena cara,
claro,
porque la mejor forma de realmente acometer tanto la vida cotidiana como los problemas es, bueno, con una actitud positiva, y muy contenta de que hayan tantas personas y que se incremente inclusive que nos están viendo, escuchando, y bueno, que sencillamente esto es una cosa que para esto lo hacemos y nos satisface realmente tener intercambio con
claro
todos,
sí,
los escuchas.
Y gracias a ustedes, Miriam, gracias a ti, Miriam Leiva, Reinaldo Escobar, Joanny Sánchez, Pedro González Reynoso, José Luis Tan Estrada, Dimas Castellanos,
Luz Escobar.
Bueno, Luz Escobar, que ahora está,
está en España,
pero desde Cuba siempre estuvo.
Boris González Arena.
Boris González, Jorge Enrique Rodríguez, cuántas personas, periodistas independientes que colaboran de manera gratuita.
Pedro
González Reynoso,
que
colaboran de manera gratuita con este programa. Gratuito, y lo repito 3, 4 y 5 veces.
Sí, señor.
Para que lo grabe el compañero de la seguridad.
Bueno,
gratuito.
Pues la corrupción ha arrasado por completo con la empresa municipal de gastronomía de Guantánamo, después de que el desvío de productos por valor de 7 millones de pesos acabara con su total descapitalización, según una información difundida por el canal Caribe. Fíjate a dónde elevaron la información. Usted decía que ya venían haciendo programas, habían artículos que
y
anunciaban.
Y seguimos con más.
Sí, señor. El caso afecta a una gran cantidad de personas que obraron como imputados, así como de empresas o entidades estatales que intervinieron en él, indicó el mayor Juan Martínez Martínez, instructor de la causa, por la que los imputados se exponen a penas de hasta 20 años de prisión por delitos de malversación. El militar explica que la red se organizaba a partir de una persona que tenía conocimiento de cómo se trabajaba en la empresa y negoció con varios suministradores para extraer mercancías que nunca llegaron a su destino final. Entre los productos desviados están mayoritariamente bebidas alcohólicas como ron y cerveza, pero también otros de primera necesidad como el pollo y las salchichas en menor cantidad.
Más ron que pollo.
Sí, señor. Y después de décadas de ocultación de hechos vinculados con la corrupción, la prensa oficial cubana ha comenzado a informar de manera expedita sobre los delitos de este tipo, con un fin, además, ejemplarizante, ya que los casos solo se dan a conocer cuando las redes están desmanteladas y los responsables están siendo investigados o sometidos a un proceso judicial, reporta así el diario 14.
Creo que hace bien y muy bien reportar así. También un episodio por el estilo tuvo ahora en mayo y julio del 23 en Santo Espíritus. También la prensa oficial allí reveló que un tal Fuentes de la Cruz, director de la empresa municipal de Santo Espíritus, también estaba involucrado.
El caso del
exministro
de Economía.
El caso.
El que no se habla.
De no se dijo mucho, pero bueno.
Eso dicen que está sellado.
Sí, de todas maneras. La tendencia ha sido en los últimos días, semanas quizás, pues un poco que visibilizar esta guerra. Acuérdense que Marrero ha dicho en varias ocasiones que estamos en una economía de guerra, una economía de guerra. Por lo tanto, en una guerra se combate y están combatiendo la corrupción porque estamos en economía de guerra. Yo no sé hasta dónde todo esto puede afectar a esa economía. Miriam Leiva, yo te dejo con el análisis. Yo sé que tú has seguido muchísimo todo este tipo de noticias y tienes mucha experiencia.
No, y camina las calles de La Habana y escucha los comentarios de las personas también.
Yo creo que este tema de la corrupción es sumamente interesante tratarlo una vez más en el programa. Miriam, adelante.
Bueno, mira, la escasez, las necesidades, la falta de dinero y la necesidad precisamente de sobrevivir, como se dice aquí, pues hace que todo esto exista. Y lo mismo está en grandes esas proporciones, los robos y los desvíos, como sabemos que hace muchos años los ancianos, por ejemplo, se ponían en las esquinas a tratar de vender la cuota de cigarro y así sucesivamente ahora es tratando de vender lo que alcanzan, ¿no?, en alguna tienda y revenderlo, porque sencillamente cada día, inclusive en vez de mejorar, pues cada día como dicen, el dinero alcanza menos y la comida y todo lo demás es menor. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es una cuestión inherente prácticamente al sistema, o sea, la escasez, la falta de recursos, las prohibiciones, pues que hacen que sencillamente las personas que tienen acceso a los productos, pues se pongan de acuerdo, hayan cadenas de malversación, de robo y de traslado. Y bueno, es que esto que están poniendo ahora en el caso de Guantánamo lo hemos visto hasta en los programas de televisión, esto que hacen de la policía. Entonces, y además son años y años, hasta Fidel Castro una vez habló de cómo los movía y que se robaban una, o sea, que se movían una grúa, Tecato, Torre, en fin. ¿Qué es lo que ocurre? Sencillamente que no hay, la gente tiene necesidades y los mueve. Y en estos momentos, por ejemplo, en La Habana, digamos, sencillamente el gobierno no ha hecho un plan de emergencia para asistir, para ayudar a todas estas personas damnificadas que hay, que son miles y miles aquí en la ciudad de La Habana con estos aguaceros, estas inundaciones. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Bueno, pues esas personas que no le vendieron, ni, por supuesto, aquí no te venden una vela ni te venden un picadillo de esto que produce aquí una empresa en Mariel, pues sencillamente tienen que buscar, señores, cómo alimentar a los hijos y esto hace que todo sea necesario y todo sea útil y todo venga bien. En este caso, desde el ron y la cerveza, que realmente no son necesarios, pero entretienen, digamos, hasta las comidas más elementales. O aquí han puesto hasta reportaje a través de los años de cómo se roban, se han ido robando el cemento, la harina, el azúcar en los trenes, por ejemplo, hace unos años, y así sucesivamente. Los ejemplos son extraordinaria cantidad, porque es una cuestión que lo crea el mismo sistema, y además en parte es una forma de tener atada a la población que depende de lo que el gobierno venda, pero además está sujeta a posibilidad de ser un convicto, o sea, de cometer un delito.
Claro, lo que acabas de decir es, esa es la verdad como una roca, ¿no? Es una verdad, eso ni quien lo niegue. El propio gobierno, el propio sistema, la propia estructura cubana de producción, de economía, es la que produce todo esto. Si no, no funciona, no, el país no funcionara. Mi pregunta o mi comentario, por supuesto que no estoy de acuerdo con la corrupción, no estoy de acuerdo con el robo, claro, sea no. Donde sea, sea una donde parte. Sea. Ni la corrupción ni el robo.
Es una indisciplina.
Una indisciplina, uh-huh. Eso es un delito, por Dios, donde no, sea, no lo voy a justificar.
No se debe permitir.
Ahora, fíjate qué cosa tan interesante. ¿Cómo funcionan las cosas después que se lo roban? Ahí hay toda una
cadena.
¿Será mafioso o no será mafioso? Pero es privado. ¿Será mafioso o no mafioso? Pero es privado.
Una cadena.
Hay una cadena, uh-huh, donde ahí usted consigue la salchicha, consigue el ron, consigue esto, consigue lo otro, a precios más altos, porque claro, es a contrabando, etcétera, etcétera. Pero ahí hay una cadena que funciona. Entonces, a ti te demuestra que toda esta empresa estatal socialista y toda esta estructura y toda esta economía de guerra, lo que provoca es la corrupción, provoca el robo. Una vez que ya roban, entonces comienza a funcionar todo un mercado clandestino, paralelo, como le quieras llamar, pero funciona. Entonces, ¿por qué el gobierno no se evita todo esto y cambia la estructura para que todo funcione desde el punto de vista oficial y no haya que robar?
Todos sabemos es complicado, que en Cuba, es complicado. Usted ubica la casa donde se puede conseguir
el café,
el arroz, claro, la carne, pero también los materiales de construcción.
¡Claro!
Y al final usted pregunta y cuando le responden, todo lo sustraen del Estado.
Sí, es verdad. ¿Y por qué el Estado?
Y es una cadena.
Bueno, el Estado, ¿por qué no se convierte en un suministrador para que esas personas puedan producir y venderlo? Miriam Leiva, antes de pasar a la próxima noticia, ¿algo más que agregar?
Bueno, es que aquí el único dueño es el Estado.
Claro, claro.
Los dirigentes son los que determinan la vida de todos los ciudadanos, desde lo que comes a cómo vives y si vas a ser un delincuente.
Hasta bueno, eso, increíblemente.
Hablando de comida, vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Mire usted, los guajiros de Cienfuegos están desesperados. La empresa estatal Acopio les debe desde hace meses un total de 5 millones de pesos y sin dinero ellos pues no pueden reinvertir en sembrar para la siguiente cosecha. Este problema, unido a otros, como el hurto de ganado, hablábamos ahora de corrupción, ¿verdad? Mm. Bueno, pone aún más en peligro, si se sabe, el abastecimiento de alimentos en la provincia. Todo ello fue reconocido por las autoridades durante una reciente visita a Cienfuegos del señor Manuel Marrero Cruz y otros altos funcionarios del gobierno durante la sesión, donde los campesinos se quejaron de la falta de pagos por parte de Acopio. Llegaron a la conclusión de que estaban frente a desafíos pendientes. Esto entre comillas. En el pasado 14 y medio ha hecho eco de la crisis que atraviesan los productores en otras provincias. Y también Miriam Leiva ha escrito sobre esta situación.
Sí, señor. Yo le voy a... Los funcionarios cubanos se han... No sé si la palabra es correcta. Se han convertido en los reconocedores de todo el problema en Cuba.
Hasta ahí.
Lo único que hacen es reconocerlo.
Hasta ahí.
Y llegan y dan tres manotazos. Y sí se les debe dinero y tres manotazos. Pero hasta ahí. Miriam Leiva.
No hay solución.
Mira, esto es un escándalo de Cienfuegos, pero un escándalo porque esa era la provincia estrella en este país, sí, donde habían logros, donde los dirigentes eran promovidos, el secretario de organización del Partido Comunista, que viaja para todas partes constantemente con el presidente Díaz-Canel, fue secretario del partido ahí y promovieron a personas que estaban muy ligadas antes y después a ellos mismos, a los dirigentes actuales, y todo parecía que verdad, a través, incluso ahí hubo planes piloto, digamos, experimentos agrícolas como esto de la agricultura urbana y suburbana de Raúl Castro. Eso empezó ahí en Urquiza, ahí en Cienfuegos, y siempre fueron muy creativos y hubo una gran una gran prosperidad de tradición de Cienfuegos de toda la vida. Ahora, ¿qué ocurre? Sencillamente esto que estamos viendo, las necesidades. ¿Qué pasa? Cambian a toda esa estructura exitosa de dirección, la distribuyen por aquí por cuestiones en La Habana, y entonces, ¿qué pasa? Que sencillamente hace poco quitaron al gobernador nuevo porque dice que estaba en delinquiendo, y ahora explota esto porque no le pagan a los productores. Sencillamente eso lo vienen arrastrando en el país completo. Pero es que posiblemente eso ya lleva años en Cienfuegos, pero más o menos lo tapaban de alguna manera, lo resolvían. Ya no pueden más, sencillamente. Y además, cuando un plan progresa, digamos, el de arroz, llegan y le dicen, no, tienes que cambiarlo, no te damos fertilizantes, no te damos combustible, etcétera, etcétera, y vuelve todo para atrás. Entonces, ¿esto viene de dónde? De lo que decíamos antes, del Estado. ¿Y quién es el Estado? Los dirigentes. Entonces, después, ¿qué es lo que ocurre al final? Que ni hay comida, los productores están ahogados y sencillamente todo va cada vez más para atrás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa zona de Cienfuegos, que es tan productiva y ha tenido tanto éxito, los mecanismos que ha impuesto el gobierno hace que aquello vaya para atrás. Y sencillamente, si un productor no tiene dinero para reproducir sus inversiones y para poder sembrar y tener también lo mínimo para vivir su familia, tiene precios topados, ¿cómo sencillamente va a encontrar trabajadores a los que tiene que pagar salarios más elevados que los habituales, y que además no hay, porque se ha ido la fuerza de trabajo de todas partes, como esas personas que van quedando además ya muy ancianos, que se están yendo todos los conocedores y toda la familia, cómo ellos van a sacrificarse más? Y sencillamente eso es lo que está pasando, que digamos que la punta del iceberg es Cienfuegos, pero es que eso está en todo el país, lamentablemente.
Claro que sí, ¿no? Y después llega Marrero y dice, reconoce todos los problemas, pero hasta ahí, como dice José Luis, hasta ahí. Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, el informe sobre tráfico de personas del 2024 del Departamento de Estado norteamericano mantuvo a Cuba en el nivel 3, el más bajo, desde que el gobierno no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos en función de ello. En el segmento sobre Cuba del informe, el Departamento de Estado señala que durante el periodo evaluado, el 1 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024, había una política o patrón gubernamental para sacar provecho del trabajo forzoso en el programa de exportación de mano de obra que incluía las misiones médicas en el extranjero. Pasamos a lo de amnistía. Sí, bueno, pues urge a la OEA abordar el cierre del espacio cívico en Cuba. La Organización Defensora de los Derechos Humanos criticó las violaciones de derechos humanos en una carta abierta enviada a la OEA este lunes.
Sí, señor. Dijo, la OEA se refirió a muchos países de América Latina, incluido Cuba, con el espacio de participación cívica cada vez más reducido drásticamente. Y eso es interesantísimo. Miriam, con estas dos notas, pasamos a ti.
Sí, el asunto es que aquí la violación de los derechos humanos es absoluta y por todas partes. No es solo la libertad de expresión y reunión, sino es todo lo que estábamos viendo ahorita, la comida, el derecho a la comida, a determinar la vida de tus hijos, la escuela, en fin, por donde quiera que lo mire, aquí se coartan todas las posibilidades del ser humano, se le dice todo lo que tiene que hacer o no puede hacer, y si no te conviene o te vas o te para el exterior o para la cárcel, ¿no? O sufres aquí esta miseria que hay. Y bueno, en el caso de la exportación de especialistas, sencillamente muchos, la mayoría, se van a cumplir misiones, digamos, porque no tienen aquí opción para mejorar a su familia, bueno, y esta es una manera de que saben que le están manipulando su salario, sus conocimientos, pero bueno, ellos mismos quizás tengan más reconocimiento fuera y además así mejoran un poco la calidad de vida de su familia las relaciones que pueden tener incluso hasta de reconocimiento social a su labor. Realmente es muy, muy tensa, muy difícil la situación del cubano por donde quiera que uno analiza.
Claro, el Amnistía Internacional dijo que en la isla el régimen ha impuesto medidas legales e institucionales que restringen la libertad de expresión y asfixian a la sociedad civil. Pero también habló en países como Argentina, Colombia, Cuba, El Salvador, México, Paraguay, República Dominicana, por supuesto, y Venezuela, que se somete a amenazas, hostigamiento y en algunos casos incluso el homicidio y la vigilancia ilegítima a profesionales de los medios de comunicación. Y lo que decía Miriam Leiva sobre los médicos cubanos, los profesionales cubanos que aceptan la salida, que aceptan la misión, es doblemente triste. ¿Por qué? Porque el médico sabe que lo van a explotar. Cuando lo digo que lo van a explotar, no es que lo pongan a trabajar forzosamente.
El médico y cualquier trabajador de la salud.
Cualquier trabajador de la salud, farmacéuticos, etcétera, saben que lo van a explotar. Pero lo más triste del caso es que, siendo explotado, vive mejor que la situación que tiene en Cuba. Los conozco, le he hablado con ellos, han hecho misiones. Y dice, bueno, pero por lo menos estuve 2 años en tal país de África y al regresé con algo más. Cobraba en dólares en este país. Yo sé que me quitaban parte de mi dinero, la mayor parte, las 3/4 partes de mi dinero, me lo quitaban. Pero siempre tuve algo para poderle mandar a mi familia y para poder acumular cierto dinero, por supuesto, ahorrando cierto dinero. Es decir, a pesar de que saben de que van a ser explotados, a pesar de eso, viven mejor que en Cuba. Por eso es doblemente triste. ¿Que esto es positivo? No. Por eso lo denuncia el Departamento de Estado y por eso es denunciable como trabajo forzoso.
Así mismo. Bueno, Miriam Leiva, gracias, como siempre, nuestra invitada periodista hoy acá a La Tertulia y a ustedes también.